en 2019, Índigo Radio Café.
Radio Café. Radio
Café.
A la vanguardia en el despertar de la conciencia.
Hola, amigas y amigos que nos escuchan en México y en todo el mundo. Les saluda su amigo Salvador y hoy comenzamos la temporada 2019 de Índigo Radio Café. Holístico, info alternativa y libre opinión. Gracias por acompañarnos y vamos a inaugurar esta temporada con este interesante audioprograma. Con la participación de Sam Sánchez desde Veracruz vía Skype, que nos hablará sobre ese fascinante tema de la granja energética. Ese tema donde nos podemos dar cuenta que tal vez no somos la punta de la pirámide alimenticia y que estamos tal vez de hecho en un criadero para beneficio de otros seres que no podemos ver. Hoy le tocó el tema esotérico. Gracias por hacer posible este programa, amigos, y los invito a seguirnos en nuestro Facebook Índigo Radio Café y en nuestra página web indigoradiocafé.com. Saludos a todos mis oyentes, amigas, amigos. Los dejo pues con esta interesante entrevista. Saludos a todos. Gracias por sus likes. Amigos de Índigo Radio Café, muy buenas tardes. Me da mucho gusto volver a saludarlos a todos después de un buen tiempo aquí que tuvimos de descanso en las grabaciones de audio. Pero nos encontramos aquí con un buen amigo. Les presento aquí a Sam Sánchez. Nos enlazamos aquí hasta Veracruz vía Skype. Sam, bienvenido. Gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo también esta participación en el programa. Ya tenía yo de veras muchas ganas de hacerla.
Pues ya estamos aquí y como ustedes ya vieron, el tema de hoy se va a tratar sobre la granja energética. Todo tuyo el micrófono, Sam.
Se llama precisamente la granja energética porque vamos ahora sí que remontarnos a lo que son primero los antecedentes, ¿no? Yo este concepto de granja energética lo he visto que lo han estado usando muchísimas personas ahorita últimamente. Por ejemplo, lo ha estado usando José Luis Camacho, de Mundo Desconocido, tiene ya rato que lo trató. También David Parceriza, también en algún momento lo trató. David Fuentes también, o sea, mucha gente lo trató. Pero yo este concepto yo lo tengo más o menos acuñado desde hace unos 15 años más o menos. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, ¿este concepto de dónde surge? Este concepto surge de que precisamente se nos ha inculcado muchísimo la idea de que el ser humano es prácticamente el depredador máximo. Entonces, el ser humano siendo el depredador máximo, pues técnicamente hablando, no hay rival. ¿Sí? Ahora, vamos a tomar, por ejemplo, un borrego. Un borrego, digamos, que está pastando, ¿sí? Su depredador, vamos a poner de ejemplo que el depredador del borrego sea un lobo. ¿Ok?
Correcto.
Entonces, este lobo va a permanecer oculto. Ahora sí, digamos, en, ya sabes, ¿no? Entre la maleza, observando a la presa desde lejos, observando cómo se mueve, hacia dónde se mueve, lo va a estudiar un poco. Y ahora sí que en el momento menos esperado, ¡pum!, ataca y depreda. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó con, en este caso, la víctima, que es el borrego? El borrego nunca se enteró que estaba siendo observado, que su comportamiento estaba siendo analizado. Y mucho menos se enteró del ataque que pondría fin, ¿no? Ahora sí que a su vida. ¿Ok? Hasta aquí vamos.
Correcto. ¿Sí?
Ahora, ¿qué es lo que pasa también con el ser humano? Si bien el borrego nunca se da por aludido, que estaba siendo observado todos los factores que al final del día fue depredado, aquí es donde viene la parte con el ser humano, con nosotros. Bien, dicen por ahí, me parece que es, no recuerdo bien de dónde viene el de cómo es arriba es abajo.
De las leyes universales, ¿no? De la...
Sí, no recuerdo bien, te voy a decir tal vez una tontería si viene de la cábala, la verdad es que estoy un poco hecho bolas al respecto de todo lo que he leído, pero sí, va por ahí, es correcto. Entonces, digamos que como es arriba, es abajo, nosotros también tenemos nuestro depredador en esa escala, en esta cadena alimenticia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dice uno, ah, sí, pero es que el ser humano, el hombre, es el depredador máximo, ¿no? Del planeta. Bueno, eso es lo que se cree, porque de la misma manera que la oveja nunca fue capaz de observar o de percatarse que estaba siendo observada por su depredador, pasa exactamente el mismo fenómeno con nosotros. Es decir, nuestro depredador, nosotros no podemos verlo. Como especie, no podemos hacerle frente tampoco, porque es un depredador tal que es digno, ahora sí que debe ser digno de ser nuestro depredador. Algo muy parecido a lo que sacan en las películas de depredador. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a tomarlo únicamente por el concepto, no vamos a ahora sí que a tomar la película como literal, ¿sale? Aquí viene la diferencia. Si tomamos la película como literal de que es un ser que nosotros podemos ver, que tiene mucha mayor tecnología y todo, bueno, esa es la parte que no necesariamente encaja. Ahorita vamos a ver por qué. Ahora, en la parte que sí quiero rescatar de esto es que un depredador, de esos en la película, es un ente que tiene una tecnología increíblemente avanzada, ¿sí? Contra la cual nosotros prácticamente no podemos hacerle frente, ¿sí? Solamente hablando a nivel tecnológico. Ahora, ¿en qué sí somos depredados? Aquí es donde la historia se torna un poco oscura. Al nosotros no ser capaces de detectar a nuestro depredador, muy probablemente ese depredador ahora sí nos esté consumiendo, esté alimentándose de nosotros, pero no de una manera física, porque imagínate, ¿no? Yo sé que gente desaparecida, ¿no? Por todos lados, ¿no?
Bueno, que hay algo de verdad en ello también, ¿no? Pero pues ya sería otro tema.
Oh, sí, absolutamente.
De sobre hecho, las tantas desapariciones que hay de niños y todo eso.
Ah, claro que sí. De hecho, también tengo tema de eso, un poco vivencial, ¿sabes? Pero después haremos un espacio para ello. Ahora, quisiera continuar con esto, aclarando que este depredador se alimenta de nosotros, pero de una manera mucho más sutil, es decir, se alimenta de nuestra energía. Ahora, se alimenta de una energía, pero de una energía negativa. Como prueba tenemos qué es lo que está pasando actualmente en el planeta y desde hace muchísimo tiempo, qué es lo que pasa en este planeta. Este planeta es prácticamente un generador enorme, gigantesco, de energía oscura, de energía negra, de energía negativa. ¿Por qué es energía negativa? Porque simplemente el dolor, el sufrimiento, ¿sí? Al estar obteniendo este tipo de energía, si nosotros empezamos a sacar cuáles serían las fuentes de energía, bueno, no nada más las extraen, digamos, del ser humano. En general es una granja energética, porque si, por ejemplo, vemos videos en YouTube de lo que pasa dentro de un rastro, lo que pasa realmente de cómo sufre un animal cuando lo llevan al matadero, porque se dan cuenta, ¿sabes? Y ya desde ese momento ya hay sufrimiento, ya hay una generación de energía. Todo lo que son los árboles, todo lo que vamos consumiendo nosotros como especie en este planeta, también hay una intervención, una mano negra por ahí, todo eso va generando esta energía negra. Ahora, esto, bueno, pero ¿y esto de alguna manera podría estar patente? Bueno, absolutamente, absolutamente sí. Nosotros hemos recibido también, desde que se invente el cine, nosotros hemos recibido muchísimo mensaje. Dicen por ahí que si quieres ocultar la verdad o quieres ocultar algo, ponlo a la vista de todos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Voy a tomar como ejemplo una película que realmente siento que me va comprobando esta teoría mucho más de lo que pudiera pensar. La película es una inocente película muy graciosa que se llama Monsters, Inc.
Wow, sí, cómo no.
Ok, ¿qué es lo que pasa en Monsters, Inc.? ¿De qué se alimentaban esos seres que curiosamente son de otra dimensión? Entonces, ¿qué es lo que pasa con...?
¿Perdón? Del miedo, del terror.
Exacto, siendo una energía negativa, una energía negra. no solo eso, sino que el mensaje es muy claro. Te están depredando, están siendo depredados energéticamente, ahora sí que con energía negra, por seres de otra dimensión. Y eso es parte de lo que haría que nosotros no pudiéramos ser capaces de ver a ese depredador de una manera directa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que también es posible, digamos, detectar, ver, parar a este depredador, pero ahora sí que no bajo nuestros ojos, porque nosotros precisamente somos los que somos incapaces de verlos. Aquí lo que se hace, digamos, es, imagina dos cadenas alimenticias, ajá, y vamos a poner, digamos, el depredador máximo es el 1 y el que está hasta abajo es el número 10, ¿sí? Dos columnas del 1 al 10. Digamos que si tomamos los que equivalen al número 5 en esa cadena, vamos a poner que los seres humanos estamos en el número 5, nosotros como número 5 de una columna sí podemos ver al depredador que depreda el número 5 de la otra columna y viceversa. Es decir, es una observación cruzada, porque simplemente pertenecemos a cadenas alimenticias diferentes. Por lo tanto, la depredación es diferente. Pero, energéticamente hablando, estamos al mismo nivel. Siendo esta, digamos, esta granja energética, todavía hay cosas que van mucho más allá de lo que pudiéramos pensar. Incluso hay un ufólogo muy famoso que se llama Corrado Malanga, es un ufólogo italiano. No sé si has escuchado hablar de él.
A ver, ¿qué nos cuenta?
Ok, Corrado Malanga es un ufólogo italiano que tiene mucho más de 30 años estudiando lo que es el fenómeno de abducciones, ¿sí? Está muy documentado todo lo que él ha hecho, y qué es lo que él ha hecho exactamente como para obtener esta información que ahorita vamos a ligarla con todo lo de la granja energética. Bueno, él ha entrevistado a todas las personas que han sido abducidas, o las que dicen haber sido abducidas.
Para los que no sepan, se refiere a secuestros extraterrestres, podría ser, ¿no? Para los que no conocen el tema.
Es correcto. Abducciones extraterrestres.
O secuestros por seres distintos a los humanos, ¿no? Digo, porque sí, unos dicen que son intraterrestres, otros extraterrestres, sí. Otros interdimensionales, ¿no?
O interdimensionales, así es. Que mucho de lo que estamos tratando tiene que ver con interdimensionales. La cosa es que al final de la historia es donde todo se puede conjugar, todo se mezcla. De hecho, es increíble ver cómo el lado de ciencia con el lado religioso, con el lado ufólogo, todo converge en el mismo punto. Entonces, Corrado Malanga es este ufólogo que a través de regresiones le, digamos, extrae la información de las personas que fueron secuestradas por este tipo de seres. Ahora, lo más escalofriante del asunto es que por ahí se levanta una estadística que él sacó, en donde ellos argumentan que hay seres humanos que no tienen alma. ¿Sí? Estos seres humanos que no tienen alma se les llama portales orgánicos. Ahora, estos seres que no tienen alma, que son portales orgánicos, están muy relacionados con algo que tenemos en este plano que la psicología llama psicópatas. El fin último del psicópata, este también es un tema bastante extenso, pero en resumidas cuentas, los psicópatas están por todos lados. No es únicamente Aníbal el caníbal, o sea, el psicópata que te va a salir correteando con un cuchillo, no. Sino que también he tenido la oportunidad de platicar con una psicóloga chilena, la cual también me confirmó ciertas sospechas. He también leído bastante al respecto. En donde, y aquí hay unos datos increíbles también, increíbles realmente, en donde me dice que el fin último del psicópata es llevar o empujar a la víctima al suicidio. Por estadísticas, vamos a prácticamente un 60% de la población estaría tocada o impactada por este tipo de seres. Este tipo de seres, curiosamente, y en relación a la granja energética, son personas que se dedican a depredar a las personas energéticamente, induciéndolas al final del día al suicidio. Estos serían, digamos, como unas tenazas que tienen, digamos, cuando vas a pasar corriente de un auto a otro. Estas serían como las tenazas que pones en la batería de donde vas a drenar la energía, ¿sí? Esto, tú pones la pinza solamente toma la energía y la manda, ya sabemos que la manda hacia otra batería. Pero, ¿qué es lo que pasa en este caso? En el caso de la granja energética, esa energía ellos la envían. ¿A dónde? Precisamente al mismo lugar que está consumiendo a nivel planetario toda esta bola de sentimientos negativos. Ahora, esto es, digamos, en ese sentido. Si nosotros hablamos de esta granja energética y, por ejemplo, ¿cuál sería la función específica de, por ejemplo, los psicópatas, en este caso, o que la ciencia los define así? Pues es prácticamente serían, digamos, el equivalente a los pastores alemán, a los que van correteando al rebaño, a los que van empujando para que se muevan las ovejas. Uh-huh. Serían el equivalente a este tipo de, pues, de acción. Pero es por eso que es una granja energética. Lo tenemos también patente, como te comento, en la película de Monsters, Inc. Y eso es realmente una muy buena pista.
Podemos deducir por ello, por ejemplo, que los arquitectos del sistema, por llamarlos así, están creando un sistema que produzca el máximo miedo, terror y violencia posible, ¿no?
O sea, absolutamente. Pues, de hecho, el sistema se supone que es diseñado por los depredadores mismos, precisamente bajo el concepto de una granja. Que si ahora lo ponemos desde esta manera, la mismísima película de Matrix habla de esto. Si te das cuenta, la película de Matrix nos habla a nosotros como baterías, es decir, como fuentes de energía.
Así es. ¿Sí?
¿Y qué es lo que pasa? Los psicópatas, o son que son estos vampiros energéticos, porque eso es lo que hacen, lo que depredan, energía también, curiosamente. Uh-huh. Serían los equivalentes del agente Smith y los agentes del sistema.
Uh-huh. En términos prácticos, muy prácticos, Sam, ¿cómo podríamos identificar las formas en la vida diaria, en la rutina, en que somos depredados? ¿Signos, síntomas? Bueno, ¿qué nos puedes dar al respecto? Uh-huh. Para que, bueno, la gente...
Aquí te va. Realmente la especie humana como especie es una especie muy bella, muy noble, muy hermosa.
Pero muy, muy parasitada, ¿no?
Exactamente, pero estamos sumamente parasitados. Uh-huh. Ahora, aquí es donde entra el juego lo que te decía, lo de los portales orgánicos, que son los que están normalmente a la cabeza, ¿no? Entiéndase, uh-huh, poder político, poder económico, religioso, ¿sí? Que realmente lo único que están haciendo es generar más caos, así es. Es el... Ahora sí que el planeta prisión, ¿no? Tienes que produce, siempre hay un nivel de estrés, la economía está subiendo y ahora la economía sube, o el dólar está subiendo también, tenemos una economía que está a la baja. Venezuela, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? Realmente, si ponemos atención en todo el mundo, absolutamente ahorita en todo el mundo, las situaciones están idénticas en N número de países. Entonces, uh-huh, obviamente, imagínate a nivel país cuánta energía no se puede... obtener nada más simplemente con una angustia económica. Y eso, uh-huh, lo vemos ahora sí que de manera diaria. No, no es nada más. El sistema está tan contaminado, tan podrido, que digamos simplemente con salir a la calle y te encuentras un de tránsito, no, hombre, ya sabes que te tienes que cuidar porque ya te generó una emoción negativa, ya desde ahí. Todo eso es obviamente a nivel energético, algo que pum, brota de la nada. Precisamente, uh-huh, el truco está en... Es muy difícil, pero no imposible, en no dejarse llevar por el sistema e ir cambiando esa energía, irla polarizando. Ahora, ¿cómo se puede polarizar esta energía?
Bueno. Ok, vamos con soluciones, ¿no? Muy importante.
Sí, así es. ¿Cómo se puede polarizar esto? No es tan difícil como pudiera ser. Hay muchas maneras de polarizar esta energía. Digamos que, voy a dar un ejemplo, yo estoy muy enojado, ¿sí? Vengo y se lo expreso a un determinado número de personas, unos amigos. Entonces, yo estoy, al momento de expresárselos, esa energía que yo traigo dentro, toda esa pesadez, es por eso que, por cierto, ayuda. Vengo, al momento de externarla, me quito un peso de encima, ya lo externé, ya lo compartí. Esa energía, al momento de ser ellos gentilmente tomada, es decir, de escuchar todas mis quejas, como yo me puedo sentir, toman esa energía y ellos la transmutan al decirme, sí, pero mira, esto es lo bueno, te pasó esto, pudiste haber hecho esto, y entonces en ese momento te hacen ver, por ejemplo, el lado positivo de las cosas. Esa misma energía que tú traías negativa cargada adentro, las otras personas pueden transmutarla, digamos, se convierte energía, se convierte a palabra, palabra se convierte a pensamiento, y pensamiento se convierte de regreso en palabra, que palabra vuelve al ciclo, hacia el original, transmutándose ahora sí en un pensamiento ya positivo. Y cambiando, ahora sí que la polaridad completa de todo lo que pudo haber traído uno mal. Es un ejemplo, ¿no?
¿Tienes algunos nombres o etiquetas para estos seres? A través de los años, pues, han salido varios autores que han manejado este tema, Bueno, recuerdo a Carlos Castaneda con El Depredador, recuerdo a David Icke, ¿no? Con
Y like, sí, es correcto.
precisamente con lo que es la Matrix y los reptilianos, ¿no? Y también recuerdo a Salvador Freixedo, ¿no? De España, manejaba la granja humana, ¿no?
Sí, mira, mi muy particular punto de vista es que sí, absolutamente son seres interdimensionales. La razón es la siguiente, porque estamos siendo depredados de manera energética. Simplemente un ser que es de tipo físico, que tiene nuestra densidad, no podría alimentarse de ello. Entonces, lo que sí se puede alimentar de esto es un ser que está vibrando ahora sí que en un plano tal vez de menor densidad. Ellos sí se pueden alimentar de estas energías, y aquí es donde entramos también en otros temas, ya por ejemplo, como las entidades arcónticas. Arconte se traduce como gobernador, ¿sí? Obviamente no como el gobernador de un estado, sino aquellos como rulers, ¿no? Que se les llama en inglés, esos gobernantes del planeta. Estos arcontes o estas entidades arcónticas estarían dispuestas, digamos, por decirlo de esta manera, en dos lugares diferentes. Una. Ahora sí que serían los que estarían custodiando las puertas de entrada y salida a este planeta. Es decir, cuando una persona transmuta, trasciende, se muere, en términos coloquiales, ahora sí que al pasar al supuesto paso del túnel, es donde estas entidades arcónticas, a través de engaños y a través de la de manipulación culposa, hacen que el alma venga y venga de regreso a la Tierra, reencarne. ¿Para qué? Para mantener el ciclo energético del planeta corriendo.
De la granja.
Así es, para seguir manteniendo la granja. Ahora, estas mismas entidades arcónticas tienen otro lugar en el que se supone que ellos son los que están también en contacto con, y que están infiltrados también con lo que son todas las cabezas a nivel mundial, con este gobierno sombra, ¿sí? O sea, están gestionando prácticamente la granja, la entrada y la salida.
O sea, no solo se conforman con parasitarnos a nivel físico-energético, sino inclusive post-mortem, ¿no? Porque ya me he enterado por ahí, por ejemplo, que son los autores de la falsa luz al final del túnel, como la polilla que va hacia la luz y se achicharra, ¿no? Y
Así es.
usan esa luz para engañarte y, como comentaste ya, Sam, ahorita, para regresarte como alimento a la granja.
Es correcto, es donde viene lo del reciclaje en la misma granja, que dentro de la misma granja, cualquier granja que observemos, pues tienen ahora sí que las crías, ¿no? Tienen ahora sí la misma producción de ganado, ¿no? Las cruzas, que el semental, bueno, eso sería el equivalente, ¿no? Para poder seguir corriendo la granja que siga produciendo.
Cuando he tocado este tema me han preguntado, ¿y qué pasó con la reencarnación? Entonces, ¿no existe? Si existe, ¿no es necesario entonces? ¿De qué se trata? ¿Qué opinas tú, Sam?
Ahí te va. De acuerdo a estas, por ejemplo, que yo estaba manejando de las entidades arcónticas, ¿sí? Realmente podríamos nosotros transmutar y dejar el planeta, pero ¿qué es lo que pasa? Estas son las entidades arcónticas que están ahora sí que al final del túnel, ¿no? Que a través de mentiras, engaños, culpas, son las que regresan. Y entonces viene el ciclo de reencarnación. Ahora, en esta reencarnación, obviamente ya se ha hecho más patente últimamente porque ha habido muchos casos. Incluso estaba yo leyendo ahí en el Facebook la historia de una chica cuyo hijo argumentaba que era otra persona que había sido asesinado con ciertas características. Y esta chica fue realmente a indagar, ¿no? Porque le llamó la atención que era lo que decía su hijo, y efectivamente toda la información que decía el niño cuadraba cuando el niño nunca había salido de la ciudad. Entonces, aquí es donde viene precisamente este regreso o este reciclaje de almas buenas, o de almas, mejor como tal, vienen de regreso al planeta. Y no es que necesariamente vengan como que a repetir algo, sino que agarraron una vuelta en un que no debieron. Ahora, la reencarnación, eso de que, digamos, venimos encarnando y reencarnando precisamente como para ir aprendiendo, la verdad es que entramos ya ahora sí en el terreno de lo cuántico, porque una reencarnación puede ser ahorita, puede ser hacia el futuro, puede ser hacia atrás. O sea, realmente ya entramos en terrenos en donde no hay temporalidad en absoluto, ¿sí? Pero que sí están, digamos, a lo largo de todo este trayecto, sí están las entidades arcónticas.
Muy interesante, Sam. Adelante, ¿qué más nos puedes decir al respecto?
Sí, bueno, mira, ahora, todo esto es sistémico. Vamos ahorita también a ligarlo con, precisamente, vamos a ligarlo ahorita con algo que tú me preguntabas también, ¿no? Bueno, ¿y cómo podríamos interpretar cuáles serían las pruebas diarias que tenemos para nosotros ahora sí que seguir generando esa energía? ¿Dónde lo podemos ver? ¿Dónde es patente?
Bueno, o defendernos, ¿no? Inclusive.
Ahí vamos.
Dejar de alimentarlos.
Bueno, pero es que aquí viene un poco más, más intenso y empezamos a enredar un poco más la historia.
Adelante.
¿Qué te parecería si yo te dijera que la historia de Superman es real?
¿Superman la película? ¿Cuál de todas o cómo?
No, la historia. Ojo, no Superman, sino la historia. Vamos a poner la película. Poner la película como tal. Sí. Ahora, ¿por qué yo argumento que la historia de Superman es real? Por una sencilla razón. Lo que nos presentan en la película son prácticamente extraterrestres o alienígenas que vienen de otro sistema solar, muy lejano, y empiezan a terraformar el planeta. ¿Para qué? Para apropiárselo.
¿Terraformar te refieres a adaptarlo a su modus vivendi? O sea, adaptarlo para que ellos puedan vivir a gusto. ¿A eso te refieres?
Exacto. Quiere decir modificar el hábitat natural de tal manera que el mismísimo hábitat sea benéfico o propicio para la vida de ellos.
¿Cómo lo están haciendo?
A ver, ¿cómo lo están haciendo? Pues vamos a empezar con una agenda. Esto obviamente tampoco lo leí en ningún lado. Te puedo asegurar que las pruebas las tengo y aquí voy a empezar con ellas.
Correcto.
Tenemos una agenda que es de entrada para el ser humano. Lo más importante es el agua. Ese es nuestro oro realmente. Sí, es nuestro oro azul. Entonces, esta agenda ya empezó desde 2000. ¿Te acuerdas cuando fue lo del accidente de British Petroleum?
Sí.
Bueno, desde ahí empieza esta agenda. El siguiente gran evento en esta agenda fue Fukushima.
Ok. ¿Sí?
Entonces, fíjate dónde acontece el evento de British Petroleum. Fíjate en dónde acontece Fukushima. Fíjate que a escala global están contaminándonos las aguas. Nos están quitando, ahora sí, nuestro líquido más vital. No nada más eso. Vamos a la siguiente etapa en este proceso. Y aquí voy a tocar lo que es el tema del fracking.
A propósito, acaban de decir aquí en el gobierno federal de México que sí lo van a implementar, ¿no? Cuando habían dicho que no, que porque contaminaba. Y que siempre sí. Terrible.
Es correcto. Ahora, aquí hay dos cosas interesantes. Una que es bastante preocupante, que eso lo sacaron en las noticias, pero nunca más le volvieron a hacer eco, lo cual está bastante sospechoso, que era el hecho que me parece que allá por Guanajuato, si no mal recuerdo, pero por la zona norte del país, habían encontrado isótopos radiactivos en un manantial. Lo único radiactivo últimamente es Fukushima, sin contar el de Rusia, ¿no? Pero aquí seguimos con la agenda del agua, seguimos ahorita con el fracking. Entonces, si te das cuenta, sistemáticamente nos están bloqueando lo que son, ahora sí, nuestra base de vida, que es el agua.
Nada más para que sepan qué es el fracking, ¿no? Aquí los que no sepan.
Sí, el fracking es una técnica, ahora sí que supuestamente, de extracción de petróleo, la cual consiste en inyectar químicos al subsuelo en capas profundas, a fin de que estos generen, ahora sí que como prácticamente el mismo efecto que se genera cuando agitamos la botella de refresco, ¿sí? Se represiona, pues simplemente quitamos el dedo y surge el chorro de refresco, ¿no? Bueno, es exactamente el mismo efecto que se pretende hacer con el fracking. Sin embargo, debido a que se van perforando todos los mantos, lo único que se hace es contaminar los mantos acuíferos profundos. Y esto, obviamente, ya no hay vuelta para atrás. Es por eso que es realmente bastante preocupante y peligroso el hecho de que se siga, digamos, con esta agenda de contaminación del agua. De hecho, déjame te platico que el primer país, de hecho, en donde se concentra una cantidad ridícula de agua dulce del planeta es Canadá. Ahí se concentra cerca del 82% del agua dulce a nivel mundial. Y esto te lo comento porque yo vivía allá, de hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que allá también lo que la misma gente se queja es que todas las aguas están contaminadas. No es lo que se cuenta de que tú te puedes acercar a un río, vienes y tomas el agua pura. No. Eso incluso ya mismo ya también ya se maneja como mito, ¿no? ¿Sabes qué? No, porque no te voy a hacer daño, todo está muy contaminado. ¿Sí? El fracking en Canadá también está permitido, ya fue permitido. Fue permitido en la provincia de Quebec y fue permitido también en la provincia de Alberta. Y
este terrible.
Que te platico ya tiene como 7, 8 años más o menos. ¿Sí? Yo vivía allá cuando pasó todo eso, que yo estaba realmente impresionado, ¿no? Pero esa es la agenda del agua. Todo esto va dirigido a, pues imagínate, ¿no? Nosotros ya como especie, pero ya empezando con problemas del agua, que de hecho se estaba vaticinando mucho, ¿no? Que en el Distrito Federal y muchos memes, muchos dibujos que salían con la policía rodeando un camión cisterna, ¿no? Por ejemplo, del agua, que se decía que iban a empezar las guerras del agua. Pues todo esto obviamente va aumentando el nivel de estrés de la gente. No solo eso, sino que empieza a llevar a la gente a un estrés tal de, pues ya, ahora sí que empezarse a pelear por el líquido vital, ¿no? Esa es una. Ahora, ¿qué otro factor de estrés, de generación de estrés tenemos que también es algo muy patente e incontrolado? Son unas líneas que vemos en el cielo que supuestamente dejan los aviones. Ahora voy a aclarar el por qué dije supuestamente. Estas estelas que vemos en el cielo, las rayas que dejan los aviones,
las estelas blancas.
Unas estelas blancas, cuyo nombre técnico es chemtrails, que son trazas químicas. ¿Sí? Estas trazas químicas lo que contienen son, ahora sí que es un conglomeradito ahí de varias sustancias, tales como aluminio, bario, cadmio, ¿sí? Y todo esto va micronizado. Conste que estoy hablando únicamente de lo que es lo que afecta, digamos, como tal al medio ambiente, lo que afecta, digamos, al ser humano.
Físicamente.
Físicamente, porque también, no, va mucho más allá de eso, de hecho. Va mucho más allá. También volvemos a hablar aquí de una afectación energética también. Uh-huh. Porque dentro de lo que estamos hablando aquí, es que si va aluminio micronizado, el problema es que al meter la palabra micronizado, ya estamos hablando que son partículas que atraviesan las barreras del cerebro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que prácticamente nosotros empezaríamos a tener todas estas sustancias en el cerebro. ¿Y esto en qué nos afecta? Bueno, en que empezamos a ser más susceptibles, por ejemplo, a todas las que son frecuencias de radiocomunicación, telecomunicación, tales como la famosa 5G que ya se viene, que ya está prácticamente en la puerta. ¿Sí? Todo esto de nueva cuenta para generar y aumentar los niveles de estrés, de tensión entre las personas, de nueva cuenta, para volver a generar esa energía negativa.
Curiosamente, ahorita que estás mencionando sobre el aluminio micronizado o los metales, me llama la atención cómo muchos productos de aseo personal, jabones, champús, tienen dióxido de titanio, un ingrediente que realmente no tiene nada que hacer ahí, pues. Entonces ya había leído por ahí algunos autores que lo ligaban precisamente con lo que estás diciendo, Sam, que nos están llenando de metal el cuerpo con ciertos fines muy oscuros como los que están revelando ahorita.
Pues es que, mira, aquí también viene una parte, pues, otra parte también oscura, porque digamos que vienes, tomas tu ducha con tu jabón con partículas de titanio, te acuestas, y ¿qué crees? Que ahorita en casa ya tenemos el primer traidor energético, que es el medidor de la casa.
Los nuevos, ¿verdad?
Uh-huh. Son los nuevos, así es. Los nuevos, prácticamente aquí el truco es, mira, vamos a ponerlo en palabras muy sencillas y coloquiales. Cuando tú pones un medidor de los nuevos, que ahorita prácticamente ya todo el mundo los tiene en su casa, la casa se convierte prácticamente en un horno de microondas gigante.
¿Por qué? Terrible.
Por todas las... Pues ahora sí, imagínate, por toda la instalación eléctrica que corre por la casa, ¿no? Nada más desde ese lado. Entonces, imagínate ya en el ambiente regando metales, poniéndolo también en un jaboncito, poniendo ya también los medidores, supuestos medidores inteligentes. Entonces, a lo que llegamos es, literal, a un estrés, ¿sí? A un estrés físico que se va traduciendo, obviamente, en un estrés energético, en donde la generación va a ser negativa y negra completamente. De nueva cuenta, seguimos siendo depredados. Todo va apuntando que sí, obviamente, somos esa carnita de cañón, ¿no? De la cual nos están depredando energía. Y es evidente, porque hay cosas que, como tú bien mencionabas, ¿no? Pues qué caray tiene que ponerle al jabón una sustancia de este tipo, ¿no? Metales pesados.
¿Qué otro aspecto?
Pues mira, digamos que estos dos son como que los de los más importantes, porque ahorita simplemente con lo que ellos van haciendo, digamos los avances que ellos van teniendo en estas áreas, obviamente pues ellos vienen implementando nuevas técnicas. No estoy diciendo nuevas tecnologías, como lo mencioné hace un momento, como el 5G, pero sí nuevas técnicas. ¿Por qué? Porque independientemente de ser 5G una tecnología, también es una técnica mucho más efectiva para extraer energía, ¿sí? ¿Y de qué? Pues imagínate, ¿no? Todo lo que está en el ambiente flotando, porque no únicamente son metales pesados, sino que también ya estamos hablando que hay nanobots en el ambiente.
Así entonces, es.
Entonces, prácticamente aquí ya empezamos con juegos todavía mucho más oscuros, y digamos que imagínate que los nanobots que están ahora sí que esparcidos en todo el ambiente son los que supuestamente se pueden, bueno, la tecnología como tal, la nanotecnología, sí es capaz, prácticamente nosotros lo que vemos en, ahora sí que el traje de Iron Man, ¿sí? Cómo viene y prácticamente el traje se forma a partir de un centro donde están concentradas todas las nanopartículas, bueno, es exactamente lo mismo. Entonces, aquí es donde todas las nanopartículas que nosotros respiramos se nos van y se nos distribuyen por todo el organismo. El primer paso, ¿sí?, es el control cerebral, es decir, como conducen electricidad, nuestro cerebro prácticamente son impulsos eléctricos. Entonces, ellos ya deben de tener, ellos, ¿quién es el gobierno sombra o estas entidades? Júralo que ya tienen un mapa, ¿sí?, de cómo hackear a nivel físico el cerebro. Es decir, si nuestro cerebro es un generador de pulsos eléctricos, entonces imagínate que le metas un cablecito de una sección a otra. Obviamente vas a empezar la corriente la vas a empezar a derivar a donde tú quieras a nivel cerebral, y esto obviamente nos va a dar un comportamiento también pues esperado para ellos, inesperado para nosotros. Pero si nos metemos absolutamente dentro de cada tema, híjole, la verdad es que hay muchísima tela de donde cortar, hay muchísima gente que también ya está hablando al respecto. Tenemos gente que ha estado entre nosotros, pues, como por ejemplo este David Icke, ¿no?, pasándonos información. Y no solo eso, dentro de esta granja energética, el punto con el que yo quisiera cerrar esto es con la introducción de las entidades que están presentes aquí en este planeta, que son las que muy probablemente tengan un pacto o trabajan en conjunto, porque no creo que trabajen para ellos enteramente, que son los reptiles. Y aquí a donde voy es hacia lo que es la reina, ¿no? Allá la reina Isabel de Inglaterra.
Okay.
Incluso hay bastantes videos que bastante, bastante interesantes y por demás perturbadores, pues de animales, por ejemplo, caballos que se ponen mal. Hay un video por ahí que encontré que también está muy interesante, precisamente el Papa Benedicto, ¿sí? Y donde su hombro se mueve de una manera muy, muy sospechosa. Esto te voy a decir porque está ligado. Está ligado porque ellos son los que controlan realmente el mundo en apariencia. El poder máximo es la reina Isabel junto con todo lo que son las dinastías que ya conocemos, los Rothschild, los Rockefeller, ¿sí? Que son los que también están una capa más arriba de ellos. Y sobre todo porque estas son las naciones que están también financiando todo lo que es el CERN, el nuevo CERN. Ese nuevo CERN que va a ser todavía mucho más grande que el actual, porque el presente CERN se supone que ya lo cerraron. Nunca les creas lo que dicen.
El CERN. Entonces,
el CERN es correcto. O lo que es el famoso colisión de hadrones. Uh-huh. Ahora, muchos científicos ya saltaron y ya dijeron, es que ¿saben qué? Eso va a abrir portales. El problema es que no sabemos a dónde van a abrir esos portales ni qué es lo que pueden sacar, ¿sí? Ahorita ya empezamos, ahora sí, a pasar al terreno de todo lo material que yo te dije, de los chemtrails, de la contaminación del agua, ¿sí? De ese estrés físico en las personas para transmutarlo a un estrés que obviamente que se generan energías negativas, a abrir portales hacia entes que no sabemos qué es lo que vaya a salir de ahí. Aquí es donde viene algo muy, muy interesante también, porque el ser que quieren hacer es mucho más grande, por lo tanto, quiero pensar, quiero deducir que los portales que pueden abrir con el nuevo son todavía mucho más grandes. ¿Qué es lo que quieren traer? ¿Sí? Lo que quieren traer de ahí es precisamente ahora sí, de estos seres interdimensionales, tal vez abrir el portal para que pueda uno pasar de manera directa a este plano. Y dices tú, ¿dónde podría ser alojado un ser así? Bueno, pues ahí te va. Uniendo todos los puntitos, hay una supuesta super ultra computadora que se llama La Bestia, que así curiosamente es un cubo negro. Uh-huh. Esa bestia o ese cubo negro, esa supercomputadora que ya supuestamente tiene tecnología cuántica, y la tecnología cuántica evidentemente no es terrestre. Esa computadora que es prácticamente un cubo negro, y ahora sí que José Luis Camacho dijo que al acercarse a la computadora se siente como si estuviera latiendo un corazón ahí, un tuc, como si tuviera un pulso, como si estuviera vivo. Esas fueron sus palabras, ¿sí? Uh-huh. Entonces, esta supercomputadora, ese físico, ese instrumento físico, esa construcción de una computadora, sería lo que podría tal vez alojar a este ser que saldría del CERN, que vendría de otra dimensión. Solamente una cosa de ese tamaño con tal capacidad sería capaz de alojar un ente como el que pretenden traer a través de este portal nuevo que van a crear. Uh-huh. Esto es, grosso modo, lo que es la granja energética.
Ok. Comentabas hace rato sobre las estelas químicas que dijiste, supuestamente de los aviones.
Sí, es correcto.
¿Por qué supuestamente?
Son supuestamente de los aviones. Porque, obviamente, esto es un fenómeno mundial. Desafortunadamente, en ciertos países y ciertas ciudades, mucho más marcado que en otros. Pero ya se han, ahora sí que ya ha habido gentes con, bueno, personas, perdón, con lentes bastante poderosos, como lo es el de una Canon. En especial, no me acuerdo qué modelo, pero de hecho con esa cámara puedes enfocar Saturno. Es bastante interesante y curioso. Tiene un alcance impresionante el zoom. Ya han hecho acercamientos a lo que son los aviones o los supuestos aviones, y realmente no son aviones como tal. Son drones. Ya son drones que tienen forma de avión.
Correcto.
Entonces, son aviones mucho más pequeños, pero que ya no van tripulados. Ya todos lo están haciendo ahora sí. A control remoto. Uh-huh. Sí, ahora otra de las tuve la oportunidad precisamente de platicar con una piloto de avión y le comenté de esto, ¿no? Entonces ella prácticamente clamaba cero conocimiento de esto y me decía, no, es que eso no puede ser. Eso simplemente son ya sabes, la sí. Típica explicación de la condensación, ¿no?
Sí, estelas de condensación, así es. Sí.
Pero ahora, si nos remontamos, digamos, yo cuando era niño, yo me acordaba que yo veía la rayita y cómo se iba disipando, ¿no? Inmediatamente, claro. Uno o dos segundos después. Pero eso de quien se le ocurría mirar al cielo. Entonces, esto también con un amigo, todo eso te lo platico, toda esa experiencia del piloto con la que hablé es canadiense. De hecho, yo cuando vivía allá, ahora es que me dediqué también a hacer mi chama, ¿no? De investigación. Tengo muchas fotos también, porque yo empecé con problemas precisamente de garganta y de alergias. Y digo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Fue que me di cuenta de las estelas químicas, empecé a ver ahora sí los patrones, que eran como, digamos, tipo cultivo, eran puras raya, 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 y al rato, ¡fum!, teníamos un techo completamente, ahora sí que, color blanco, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con este fenómeno también? Es que han alterado, hasta donde tengo entendido, el combustible de los aviones. En el combustible de los aviones también han metido este químico. Esta información también me la pasó un amigo que ha estado también investigando bastante, que también él por su cuenta investigó con un piloto, uh-huh. también de allá. Entonces, lo que le explicó el piloto es de que ahora le meten estos químicos, se le meten al combustible del avión, por uh-huh. lo que no se necesita un, ahora sí que equipo adicional, sino simplemente están tomando los mismos vuelos comerciales como medio para poder disipar estas estelas químicas.
fantástico, ¿no? Con ellos. Muy, muy creativos esta gente, hombre.
No, no,
antes de despedirnos, danos algunos tips desde tu punto de vista que pueden ayudarle a la gente a contrarrestar este ataque al que estamos sometidos de parte de, pues, del sistema y de los depredadores, como los mencionas.
Bueno, aquí viene la parte más interesante, que es precisamente la solución a todo esto, ¿no? Mencioné una solución realmente muy, muy sencilla, que fue, por ejemplo, lo de expresar una idea, de transformar ese pensamiento en palabras y todo el ciclo que ya les platicaba. Realmente aquí el truco para poder sobrevivir, increíblemente o no, es que nosotros no le seamos útiles al sistema. Es decir, que nosotros mismos, por nosotros mismos, no seamos partícipes en la generación de esa energía negativa. Ahora, aquí cada quien puede escoger ahora sí que el lado que más le guste. Yo he tomado, por ejemplo, el lado que tiende un poco más al misticismo, más al lado religioso, y ojo, no quiero decir hacia una determinada religión. Puse el religioso por mencionar o hacer hincapié tal vez en el lado, digamos, espiritual.
Espiritualidad, ok.
Exacto, más espiritualidad, ¿sí? Hay que trabajar, por ejemplo, también muchísimo lo que es el desapego, porque precisamente también este sistema lo que nos va mostrando es, pues, parte de ese consumismo tiene que ver mucho con el apego, ¿no? Es el consume, 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 es apego, 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 apego. Aquí hay que trabajar también mucho el desapego y ver realmente las cosas como son, es decir, prácticamente ver las cosas a través de los ojos de Neo, al final de Matrix, cuando él empieza a ver a los agentes por su código, por lo que son, y no por la falsa ilusión de ser seres humanos. Entonces, aquí lo que yo sugiero es precisamente trabajar un poquito más ese lado espiritual, trabajar esas energías, irse polarizando, trabajar lo que es meditación, ¿sí? El conectarse nosotros, porque nosotros increíblemente somos nosotros somos ese polvo de estrellas, así como lo dice el bendito meme, ¿no? O sea, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y nosotros, toda la materia, lo que respiramos, lo que vemos, todo es polvo de mismísimas estrellas, ¿no? De que han estado aquí absolutamente todo el tiempo. Entonces, nosotros estamos en el universo y el universo en nosotros, ¿no? Por la misma razón. Es por eso que nosotros ahora sí que tenemos esa, digamos, carta abierta con lo que yo le llamo la fuente, que muchas religiones le llaman Dios. Yo le llamo la fuente.
Correcto.
Sí, porque es energía, precisamente, y el punto es conectarnos con esa energía, pero de la positiva, de la buena, de la que no le sirve.
Eso es. Sam, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en esta ocasión. Seguramente te vamos a invitar de nuevo. Hay mucho de qué hablar, amigos. Ahí lo tienen, Sam Sánchez desde Veracruz. Y unas últimas palabras para los que nos escuchan, Sam.
Pues agradecerte muchísimas gracias por toda esta, pues ahora sí que por esta breve participación. Realmente toda esta explicación es una explicación que me ha tomado cerca de 20 años llegar a esto, ¿no? la verdad es de que yo realmente lo que me gusta decirle a todas las personas es: no me crean, nunca, nunca me crean. Vayan, investiguenlo, abran los ojos, véanlo por ustedes mismos. Eso es lo que me gustaría invitar a todos.
Ahí está, amigos, esto fue una plática introductoria a la granja energética de parte de Sam Sánchez. Bueno, esperamos verte pronto, ¿no? Escucharte pronto, otra vez.
Absolutamente, claro que sí.
Que pases buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Radio Café.